Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir y para poder almacenar la información espiritual. Y después de eso, pues le damos inicio a la clase de Deuteronomio. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos los conceptos que tienes en la Biblia y todas las instrucciones que se encuentran en la misma para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todas las cosas que aprendamos sean en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Permíteme leerles a Deuteronomio 5, que es el que estamos estudiando. Quiero que se familiaricen un poco con el contenido completo desde el versículo 1 al 33. Permítame pasar rápidamente por este capítulo completo y después de eso vamos al incremento que tenemos para el día de hoy. Entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a los oídos de ustedes, para que se aprendan y pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos que nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte en el medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararles las palabras del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Les digo una cosa, que lo que se encuentra en Deuteronomio sirve para todas las edades y es el trasfondo de todo lo que es la Biblia en el Nuevo Testamento. Aquí están todas las instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás sin ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El versículo 10 dice, pero que muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 11. No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo el trabajo, más el séptimo día, que es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, eso es, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, en el medio del fuego, en la nube y las densas tinieblas con una gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Y aconteció que cuando oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes y todas las tribus y sus ancianos y me dijeron, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego y hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Entonces moriremos, porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Señor vivo hablando con él en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que dice el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron y me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles, vuelvan a sus tiendas. Pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos y estatutos y juicios que les enseñarás, a fin de que ellos practiquen en la tierra que les doy en posesión. Y cuidad de hacer tal como el Señor tu Dios ha mandado, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Estas son las instrucciones para todo el pueblo de Israel. Hay instrucciones adicionales que le da Moisés, como nos dice la Escritura, que van a ser desarrolladas en el transcurso del mismo libro del Deuteronomio hasta el capítulo 26, que son interesantísimas porque contienen todo lo que es necesario para que la nación tenga prosperidad absoluta. Es siguiendo estas instrucciones que la nación tiene toda esta prosperidad que Dios tiene para ellos. No es que lo hace con una varita mágica, porque se requiere el libre albedrío del hombre para que las cosas de Dios funcionen en la vida de las personas. Vamos a dirigirnos a Deuteronomio 5.1, que es el primero de esto, y este es el inicio de esta larga, pero larga exposición. Es la segunda exposición que hace Moisés, pero primero vamos a hacer una observación preliminar. Y esto se inicia pues en el capítulo 5 y culmina en el capítulo 26. Ahora, si ustedes quieren tener una idea de la cantidad de tiempo que ese pueblo tenía que escuchar a Moisés, tomen un cronómetro, su reloj, lo ponen y lean desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 26. Y se van a dar cuenta rápidamente que esto no es un pequeño sermón, o sea, no es un sermoncito para cristianitos, como quien dice. Esta es una exposición larga. Y él esperaba que el pueblo se concentrara en el asunto por la importancia que contenía, dando las instrucciones específicas no a ciertos élites del pueblo, no a los ancianos del pueblo, a todo el pueblo, porque él quería que todo el pueblo entendiera la ley. Ahora, claro está que ellos no tenían teléfonos celulares y no se mandaban mensajes en textos o Twitter o ninguna de esas cosas, pues nosotros nos quitan el tiempo. Sin embargo, ellos tenían que prestarle atención a este asunto. Y les digo una cosa, que el día de hoy el promedio de las personas pierde el hilo del asunto ya cuando llega al capítulo 11, quizás mucho antes de eso, y no se pueden concentrar. Una de las cosas que produce eso es el eclecticismo que produce la televisión. Las personas que, porque como hay tantos canales, no te gusta este, brinques a este, brinques a este, brinques a este, de tal, y te dan historietas en asunto de 20 minutos, 25 minutos, con el resto son comerciales. O sea que las personas no se pueden concentrar por un periodo de tiempo prolongado, a menos de que sean altamente estimulados con cosas visuales. Ese es el motivo por el cual los seminarios del día de hoy enseñan sermoncitos de 20 minutos. Y eso ustedes lo van a ver, el resto es pláticas y cosas de esas. Y los pastores no pueden enseñar por más de 20 minutos en la mayor parte de las iglesias, porque la gente no se puede concentrar. Esta iglesia es especial porque sí hay un gran nivel de concentración, porque uno se va acostumbrando a escuchar la palabra y uno se va concentrando. Eso ayuda muchísimo en nuestra vida cotidiana, de paso. Y si estás haciendo estudios en la universidad, te ayuda muchísimo porque mantienes un nivel de concentración alto que te permite pues descifrar lo que se te presenta en los exámenes y lo que se te está enseñando. El asunto es que más de 20 minutos toda la congregación se duerme. Pero en el Antiguo Testamento las personas tenían ese poder de concentrarse. Si hablamos pues de cosas que los entretenían, cuando ellos ven el monte que arde, ven ese humo y ven todo lo que, y la voz de Dios Todopoderoso, pues yo creo que se quedaron atónitos de ver tal representación divina. En Deuteronomio 5:1 nos dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel. Ese es el famoso Shamá Israel. Oye Israel, Shamá Israel. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos, apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. Bien, primero que todo vamos a desempacar este primer versículo. Tenemos que ver todos estos versículos con mucho cuidado para saber qué es lo que nos está diciendo. Fíjense en la terminología que utiliza Moisés: estatutos y decretos. Estatutos y secretos. Y aquí hay tres cosas que debemos de entender. La primera es que hay dos nombres, estatutos y decretos, y estos no significan los 10 mandamientos. No tienen que ver con los 10 mandamientos, una expansión. Los estatutos y decretos son cosas detalladas. Son detalles adicionales que Dios le da a Moisés. Esta la vamos a ver en Deuteronomio capítulos 12 al 26. Las 10 palabras... que son, esos son los 10 mandamientos, 10 palabras, se llaman Deravim en el hebreo. Deravim, el Vim, el I-M es el plural. Las 10 palabras son diferentes, distintos pues a los estatutos y decretos. Y permítame enseñarle algunos de los matices de este asunto que les estoy diciendo. Porque el pueblo recibe lo que es la ley a través del Señor y ley de caso, como quien dice. Vamos a regresar un momento pues a Levítico 24 para darles la explicación. Aparentemente, esto nos dice cómo los estatutos y decretos llegaron a ser, llegaron a existir, porque esto no estaba. Recuerden que primero se tiene que dar la ley para que los estatutos y decretos se pongan en vigencia, porque es la aplicación de la ley. Entonces, es una ley por caso. Dios no reveló este asunto directamente en un pincelazo, porque se da la ley y la ley tenía que aplicarse en los momentos adecuados. ¿Me explico? Él posteriormente elevando la ley y ellos tenían que venir a Dios para que Dios le diera a ellos, le diera sobre todo a Moisés la explicación. Y por eso los casos grandes todos eran dirigidos a Moisés, porque Moisés hablaba con el Señor y el Señor le decía exactamente lo que tenía que hacer. Claro está, posteriormente, una vez que él sabe bien y entiende bien la ley mosaica, él ya podía hacer aplicación de la ley mosaica en estos casos. Dios no se lo reveló de un solo pincelazo, pues como lo hizo con las 10 palabras. En Levítico 24:10 sucedió un incidente muy interesante. Ahora fíjense en la reacción de Moisés y de los ancianos con este accidente, porque eso es lo que ocurre. Y recuerden que ya para cuando este accidente ocurre, ya ellos habían escuchado los 10 mandamientos. Se ve el desarrollo de la estructura legal de Israel. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipto, o sea que esta mujer israelita estaba casada con un egipto. Por eso yo les he dicho que la raza judía siempre se ha mezclado, porque no te puedes estar casando con los mismos de la misma raza, sino que salía fuera y seguía siendo israelita. Salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre del Señor y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, entre paréntesis dice, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Hasta nos da la tribu de Dan. ¿Y eso? ¿Por qué se pone eso aquí? Se dan cuenta que aquí hay una información adicional en un recuento histórico. En ese pequeño paréntesis es muy importante. Fíjense cómo Dios lo pone en el texto. Ahora, ¿por qué se suponen ustedes que el Espíritu Santo eligió poner el nombre de esta mujer en el texto? Y aquí estamos miles de años más tarde, ¿verdad? O sea que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué conexión tiene esto con lo que estamos aprendiendo? Y la aplicación que tiene es que se trata de una verdadera persona. Recuérdense que nuestra fe es histórica, tiene nombre, tiene apellidos, en este caso no usaba apellido, pero tiene nombre. El apellido viene siendo Dan, de la tribu de Dan. Era una verdadera persona, fue un incidente real. Esta no es una fábula, no es una confabulación como se hacen en las otras religiones. Este es un récord de un incidente histórico real. De manera que el nombre de su madre era Selomit. Y en el versículo 12 dice, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Le fuera declarado lo que ellos tenían que hacer con esta persona por haber blasfemado el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que sucedió? Entonces lo pusieron en la cárcel, y este es uno de esos casos raros, pero muy raros, donde ustedes ven el encarcelamiento en la Biblia. En los tiempos antiguos casi no se utilizaba el encarcelamiento. Yo les he comentado que el Imperio Romano, por ejemplo, sí metía a la persona en la cárcel hasta que pasaba por el juicio. Y después del juicio, o le daban latigazos, o le daban un castigo severo, o perdía la vida. Pero no había cárcel después de que dictaran sentencia. Aquí una persona mata y lo meten por 40 años ahí, y los que tienen que pagar son, la ciudad tiene que pagar. Las personas, los ciudadanos que trabajan tienen que pagar por el encarcelamiento. Eso no existía. O lo castigaban, le daban latigazos, lo castigaban severamente. No había necesidad de que esa persona reincidiera. La pena era muy bien colocada. Y si la persona violaba, moría. Ahí ya no hay más problema. Si la persona hacía ciertas cosas, tenía severos, castigos severos, pero el encarcelamiento no era después de la sentencia. Entonces aquí tampoco estamos viendo que el encarcelamiento viene antes de la sentencia. Y esto es extraordinario, pues no hay muchas referencias de la cárcel en toda la Biblia, quiero que sepa. Y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por la palabra de Jehová. Ellos buscaron el consejo de Dios, en otras palabras. Y después, en el versículo 13 al 16, tenemos lo siguiente. Se lo doy por pedazos. En el versículo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo. Entonces ya vemos que Moisés está recibiendo instrucción de Dios directamente en lo que concierne a la ley. Se está estableciendo la ley en Israel. Ley que va a perdurar eternamente. Quiero que sepa, porque en el milenio la ley va a perdurar, porque sigue siendo de la misma boca del Señor. Y aquellos países que utilizan la ley mosaica en sus códigos penales tienen países de alta prosperidad. Fíjense qué interesante, porque se le hace caso a la víctima y no al que hace el daño. La persona puede que esté loca, porque hay personas, hoy en día pues tienen esa disculpa de que la persona estaba loca en el momento que cometió el acto. Pero resulta que la ley mosaica no ve eso, la ley mosaica ve tu volición. Tú puedes estar todo lo loco que quisieras estar, pero tú quisiste hacerlo y lo hiciste. Y esa es la transgresión de la ley. O que tú desconocías cuál era la ley. Lo desconocías, pero tu libre albedrío dijo, yo lo quiero hacer y lo hice. Y esa es la transgresión. Aquí tenemos el desarrollo de la jurisprudencia por precedente. Así se le llama en el español. Es la jurisprudencia de precedente. O sea que hay precedentes que se van sentando y se va dictaminando pues la sentencia. En este caso la sentencia la estaba dando Dios Todopoderoso basada en los 10 mandamientos. O sea que él estaba dando cómo se aplicaban los 10 mandamientos. Y se hace a través de un caso ocurrido y por eso estos precedentes se sentaron después y no antes de la ley mosaica. Lo que Dios está diciendo es, pues bien, aquí tenemos entonces, esto debe ser lo que deben hacer en esta situación para ser compatibles conmigo, compatibles con mis 10 mandamientos. Ya han escuchado mis 10 palabras, le dice el Señor, y ahora aquí tienen la aplicación de algunas de estas. En este caso es la aplicación en Levítico 24:14. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Primero que todo, y después apedrélo toda la congregación. Fíjense por qué lo apedraba toda la congregación. No lo hacen, aquí pena capital y solamente lo hacen algunas personas que le dan la palanca y otras personas que estaban ahí. Aquí lo hacía toda la congregación, o sea, todo el pueblo. Ahora, las personas tenían que ir a apedrar a esta persona. ¿Para qué? Para que aprendieran la ley, para que ellos supieran de que la ley era severa y que no se podía transgredir. No se podía blasfemar el nombre del Señor. No utilizarás el nombre del Señor en vano. Y los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Y la congregación lo apedrará, y así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre, que muera. Fíjense que esto nos da un caso, un precedente muy interesante, porque nosotros también hemos visto que en Islam, si tú hablas mal de un supuesto Dios que tienen ellos, entonces tú eres reo de muerte. Pero ellos sacan esto de aquí, porque recuérdense que ellos también tienen a Moisés como su, ellos le llaman Musa, y de la ley de Moisés, que es la ley del libro, ellos han sacado una serie de cosas que todavía utilizan el día de hoy. Ahora, claro está que nosotros sabemos que estamos en una dispensación completamente diferente a la que existía en las épocas de Israel, porque ellos no tienen Mesías y no conocen eso, sino que simplemente traen tradicionalmente lo que se utilizaba en aquella época y la traen a esa dispensación. Pero ese era el caso en aquella época y eso era lo que ocurría. Obviamente que en este caso tenemos un veredicto y después de esto llegó a ser un estatuto y decreto. Entonces los estatutos y decretos vienen posteriormente. Vienen cuando comienzan a ocurrir los casos que se los llevan pues a Moisés o se los llevan a los que él había designado como jueces y si ellos no podían resolver el asunto pues se lo pasaban a Moisés y Moisés tenía contacto directo con Dios porque Dios hablaba con Moisés. Pero como les digo, llega un momento en que ya Moisés tenía tanta experiencia con el uso de la ley que él podía hacerlo. Solamente en los casos muy difíciles era que él ocurría al Señor. Y recuérdense que Moisés era un sabio. Moisés era multigenio. No sé si ustedes sabían eso, pero era multigenio. Tiene una memoria prodigiosa. Era un hombre espectacular, este señor. Y no se le olvidaba nada. Ese señor tenía, pues todo se le quedaba grabado. Y amaba al Señor, amaba al Dios Todopoderoso, y eso era una de las características que también tenía David. Tenían los grandes del Antiguo Testamento eran amantes del Señor, así de simple. Y para nosotros hoy en día, aquellos que aman al Señor son bendecidos de que se levantan hasta que se acuestan. Y no es que te lo diga yo, sino que la misma persona que ama va a ver la mano del Señor. Va a ver las bendiciones constantes y fluyentes del Señor en su propia vida. Pero solamente son aquellos que en realidad lo quieren. Y para quererlo tienes que conocer. Si lo conoces, entonces sí vas a hacer la voluntad del Señor. Lo primero que tiene que haber es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aquí vemos que el Señor les daba y les decía lo que tenía que hacer cuando ocurría esto. Y este es el motivo por el cual cuando llegamos a los estatutos y decretos tenemos todos estos detalles. Pero estos detalles tenían que seguir debido a que en la vida real tenían que aplicar la palabra de Dios. O sea, tenían que conocer. Bueno, yo preguntaba, ¿qué debo hacer ahora? No vamos a tener tiempo, pero en Primera de Reyes 6:12 les voy a decir algo. Tenemos un buen ejemplo que nos enseña la diferencia entre un estatuto y un decreto. Dios le dice a Salomón que camine con los estatutos y que ponga en vigor los decretos, porque los decretos tienen que ver con la jurisprudencia del precedente. Son las leyes aplicadas y Salomón tenía que conocer esto porque era el rey. Y a la final llegaban a él casos. En Primera de Reyes 6:12, recuérdense que esto ocurre muchísimo después de lo que se le da a Moisés. Moisés, en Primera de Reyes 6:12 nos dice, en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, ¿te das cuenta? Y cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David, tu padre. En otras palabras, lo va a bendecir, pero de una manera increíble. Pero él es una desobediencia. Y la desobediencia es que toma muchas mujeres. Él tenía una colección, no solamente de caballos, tenía colección de caballos increíble, que la Biblia dice que no lo hagas. No sé si ustedes sabían eso. No te llenes de cosas de este mundo porque te van a sacar. Y tenía una colección de mujeres espectaculares. Le traían las mujeres más lindas a este hombre. Y tenía un harén, pues imagínense el harén que tenía. 300 mujeres y 600 concubinas. Claro está, esas mujeres le extraviaron la mente a él y lo llevaron y lo condujeron a hacer adoración a otros dioses, de paso. Y por la palabra de Dios dice que eso es lo que iba a suceder. Y nunca tuvo la mujer de su vida. La mujer Shulamita. Shulamita es el femenino de Salomón. Es Salomón, Salomita. Y él la inventó en su mente. Él la tenía, la mujer ideal. Porque había tenido tantas mujeres que estaba buscando la mujer de él. Y esa no existe, señoras y señores. Todo el mundo tiene su pequeño problema. Y nosotros no nos podemos poner a fijar en los problemas, aunque nos caiga mal, porque generalmente el área de debilidad de otra persona, si no son compatibles con uno, te va a caer mal, porque haces eso, si a mí eso no me gusta. Pero bueno, eso es lo que le gusta a la otra persona. Entonces te tienes que cerrar los ojos y permite que la palabra de Dios sea la que lidie con eso, porque tú todavía estás lidiando con tu naturaleza pecaminosa, y es fuerte. Y cuando te ataca, ¡ay papá! Agárrate, porque la pelea es verdadera. Tenemos que dar a la otra persona su lugar para que esa persona pueda hacer uso de su propio libre albedrío y entre esa persona y Dios resolver el problema. Ahora, regresando a Deuteronomio 5:1, ¿de qué se tratan estos grandes verbos aquí en esta cláusula del versículo? O sea, la cláusula de propósito, porque aquí tenemos una cláusula de propósito y se la pongo aquí de nuevo en la pantalla. Dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a tus oídos. Y aquí tenemos la cláusula de propósito, para. Esa es la cláusula de propósito, para. O sea, tienen que aprender los mandamientos antes de poder obedecerlos. Se dice, para que aprendan los mandamientos. Y después de eso, requiere algo de crecimiento espiritual. O sea, si tú no conoces la palabra, no puedes poner en vigor las cosas de Dios. O sea, no puedes ser bendecido. Dios no te va a bendecir con milagritos. Satanás sí. Satanás utiliza más los milagros que Dios. Porque los milagros vienen sin capacidad. Si él te da un montón de dinero en un solo golpe, te vas a volver loco. La palabra de Dios nos dice, el dinero ganado rápidamente, se pierde rápidamente. Pero la persona que lo trabaja y lo lucha, lo guarda, lo tiene y prospera. Porque no le gusta, la persona que tiene no le gusta estar gastando en cosas frívolas, sino que guarda su dinerito y total, tú no necesitas más. O sea, no necesitas ponerte ropa de marca. Hay personas que están en la sociedad y quieren lucir y esto y aquello, pero ya están en el mundo, ya no están en las otras cosas. Eso no significa que una persona de Dios no se pueda vestir bien, ni mucho menos, ¿sí? ¿Cómo no? Pero el asunto es que aquí estamos hablando de que las personas que llegan a tener el dinero muy rápido también se lo gastan muy rápido porque no lo aquilatan. Les parece fácil, me lo gané así de fácil, la próxima vez también, pero no, esa oportunidad no te va a venir dos veces. Ejemplo concreto de esto son los deportistas famosos, como los basquetbolistas o los pugilistas, que se ganan una cantidad de dinero y a los 7, 10 años están en la bancarrota. Y ya tu capacidad para jugar basquetbol se desvaneció, porque hay jóvenes más fuertes que tú. Y tu habilidad de pugilista también se fue, o de beisbolista también se fue. Todos los deportes esos tienen solamente una ventana de oportunidad muy pequeña, pero como les llega tanto dinero, pues se vuelven locos, tienen unas mansiones impresionantes, hacen cosas que, porque no tienen la capacidad. Si tuvieran la capacidad, lo guardan, lo invierten y se hacen millonarios. Pero como no tienen ese conocimiento, ahí se los descartan. Eso como vía de ejemplo. Lo primero que la persona tiene que hacer es exponerse a la palabra de Dios, exponerse a el estudio completo de la palabra de Dios. Y eso requiere la enseñanza, pues requiere que tú vengas con una persona que conoce, que te guíe, Y lo que Dios ha diseñado en la edad de la iglesia es el asunto del pastor y la congregación. El sistema de percepción dado por la gracia. Te da la Biblia, te da el Espíritu Santo, te da el pastor preparado y te da el lugar donde te puedes reunir para escuchar la palabra de Dios de una forma no individual, sino en grupo para no violar tu privacidad, porque todos nosotros somos sacerdotes y el sacerdote de nosotros es privado entre nosotros y Dios. Tú y tu cónyuge también, pero aún así hay partes de tu ser que tu cónyuge no conoce, que tú guardas, pero son entre tú y Dios. ¿Sí me explico? Claro está que si tú vives con una persona por mucho tiempo, tarde o temprano va a salir una u otra cosa de tu vida, el que la vas a exponer, etcétera, pero tienes la privacidad de hacerlo o no hacerlo. Pero de todas maneras, requiere enseñanza, requiere la palabra de Dios y ustedes tienen que aprenderla. Y después dice, para que las pongan por obra, para ponerlas por obra, ponerlas por obra. Que las observen, en otras palabras, que observen estas cosas. O sea que tenemos dos verbos. Primero es el verbo aprender y el segundo verbo es tener cuidado en el hebreo. Tener cuidado de estas, ponerlas en vigencia. Eso significa prestar atención y eso significa la habilidad de enfocarse en la parte de la palabra de Dios que aplica a la situación. Para tener la palabra de Dios que aplica a una situación tienes que conocer la palabra de Dios. Yo se los he dicho de otra manera. Yo les he dicho que nosotros, la palabra de Dios a nosotros nos da algo que es interesantísimo que se utiliza en la matemática. ¿Y me refiero a qué? A las fórmulas. Vas aprendiendo fórmulas bíblicas. Y claro está, diferentes fórmulas aplican a diferentes circunstancias. Las circunstancias cambian, pero la fórmula no. La fórmula está ahí y tú la pasas por esa fórmula y si no concuerda, a otra cosa mariposa no te sirve, no te interesa, no te va a atrapar porque tú confías más en la palabra de Dios que en las circunstancias visibles. Y si esa persona o esa circunstancia no atañen a ti, no te interesa, no pierdes tu tiempo. No hay tiempo para perder. Es algo muy interesante. Aquí tienen que conocer la palabra de Dios lo suficiente para poder concentrarse. Y eso también significa tener cuidado. Significa hacer un esfuerzo. O sea que esto no llega automáticamente. Esto no puedes hacerlo mientras estás durmiendo. O sea que requiere el esfuerzo humano. Y además dice que Él quiere que la pongas atención para que las puedas hacer. Y una de las maneras en las que la podemos hacer eso es a través de un procedimiento de ajuste enmarcado. Y cuando le digo un procedimiento de ajuste enmarcado es que tienes que tener un concepto bíblico que puedes utilizar. Y ese concepto bíblico es la fórmula. Se hace por medio de fórmulas bíblicas. Primero, a medida que tú vas creciendo espiritualmente, puedes utilizar un versículo bíblico para cada situación. Pero llega un momento en que ya puedes mezclar. Puedes utilizar varios versículos bíblicos y los compones porque las circunstancias, a medida que vas pasando por la vida, van a ser más complejas. Entonces puedes hacer diferentes partes de la Biblia para tener una visión enmarcada más completa de lo que estás enfrentando. Entonces son racionales doctrinales que puedes utilizar en vez de una sola palabra. Requiere conocimiento. Y eso habla pues de la sabiduría. Pero no se puede hacer simplemente leyendo la Biblia una vez. Aquí el asunto es que todo el pueblo tiene que aprender, como dice el versículo único, tiene que aprenderlo. Se dirige a todo Israel. Esto no significa solamente a una élite. Eso es muy interesante. Lo que hacen la mayor parte de las personas es que, en la mayor parte de lo que se refiere a la ley, solamente un grupo de personas la conoce. Ustedes han oído decir que el conocimiento es poder. Más conocimiento, más poder. Si tú sabes cómo funciona la bolsa de Nueva York perfectamente bien, tú tienes poder. Por ejemplo, en estas casas que le llaman brokerage, que son casa de cambios, o sea, una casa de cambio. Bueno, estas personas tienen disponibles a ellos computadoras que funcionan en milisegundos. Si tú crees que te va a ir bien metiéndote en la bolsa, sobre todo en lo que se le llaman commodities, y que tú crees que le vas a ganar a la casa, es mejor que te vayas a Las Vegas a uno de los casinos que se encuentran allá para jugar, porque ellos hacen una decisión en una milésima de segundo. Tú no puedes pensar tan rápido. La computadora lo hace. Antes de tomar acción, ¡pum!, ya lo cambiaron. Ya está. Ya tu dinero se fue para el otro lado. Y tú dices, ¡ay, no tuve suerte! No, lo que pasa es que no tienes conocimiento. Si tienes conocimiento, no te metes. Significa, pues, aquí se lo está dando a todas las personas. Significa el hombre humilde o ordinario, a la mujer y al hijo. No solamente a los levitas, no solamente a los ancianos, sino a todo Israel. Todo Israel tenía que conocer esto y era muy simple. las leyes que existen en los Estados Unidos abarcan, bueno, este cuarto se le queda pequeño para todas las leyes que existen. Lleno de páginas de un lado a otro, toda esta casa completa, 4.000 pies cuadrados, llenos de papeles para explicar las leyes. Dios lo hizo con 10 palabras. Así de simple. Una vez que las leyes de caso que había. ¿Y para qué lo hace? Para que todo el mundo lo pueda entender. Sí pueden ver lo que tenemos aquí. Tenemos una de las declaraciones más antiguas de la educación en la historia. ¿Y cuál es el propósito de la educación en este libro? Pues la idea es que el campesino, y la frase entre comillas, sin educación, porque hay campesinos que tienen mucha educación. Ser campesino y no tener educación no significa que eres bruto. ¿Me explico? Porque hay personas que equiparan el hecho de no tener educación con una persona bruta. No, hay personas que no tienen educación porque son brillantes. Si le pones los libros y él es tuyo, él va a tener algo maravilloso. Pero entre comillas, pues hablando del campesino sin educación, aquí tenemos algo muy interesante. Aquí tendría que sentarse aquí y aprender acerca de la ley. Tendría que sentarse a las faldas del monte Sinaí para aprender la ley como todos los demás. Y era tan simple que la podía aprender. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando a ellos una libertad y con esa libertad viene la responsabilidad. Les exigía algo, pero tenían que saber la ley. ¿Por qué? Porque la ignorancia de la ley no es una excusa. Le fue dada a todas las personas, todo el mundo tenía acceso a esta información. Recuérdense lo que nos dice la palabra de Dios. En el milenio, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, van a tener mi ley grabada en sus corazones. Así de simple, saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Ahora, no está lejos de lo que sucede hoy en día. Porque tú vas a cualquier comunidad, en cualquier país del mundo, con cualquier religión o cualquier sistema de filosofías, y una persona sabe que matar no es bueno, que matar va contra los principios. Que violar a un niño o una niña va en contra de los principios. Que robarle a una persona va en contra de los principios. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen eso en su corazón ya sin tener la ley, saben que eso es malo. Que robarle el buey al vecino, eso no funciona. Entonces sí tienen estos principios ya grabados, pero en el milenio esto va a ser completamente líquido en sus corazones. Esta información pues no era algo oculto que solamente la élite conocía para estudiar al peón, porque eso es lo que ocurre pues. En estos países donde existe la tiranía y donde existe ese tipo de sistema, utilizaban el sistema para subyugar a los demás. La persona sin información es subyugada, va a tener el trabajo más difícil, va a hacer las cosas más difíciles. No es para que le dijera al peón lo que debería hacer debido a que la élite conocía el asunto mejor. Eso no es lo que tenemos aquí. Dios es completamente justo y ese es el motivo por el cual quiero desempacar pues estos versículos. Tenemos que prestarle atención al texto, particularmente en nuestro tiempo, porque tenemos tantas cosas que ocurren en nuestra sociedad que necesitamos saber los detalles. Incluso como ciudadanos norteamericanos nosotros tenemos que conocer las leyes, empaparnos de qué se trata todo esto. Ahora en Deuteronomio 2 nos dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. ¿Okay? Aquí está el pacto que hace Dios con ellos. Recuérdense que un pacto es un contrato. Es la misma palabra en hebreo, berith. La palabra es berith. Aquí tengo la palabra en el próximo, pacto berith. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? En la pantalla. El Señor hizo un pacto con nosotros en Horeb. Y ya ustedes saben que esto es una de las características de la nación de Israel. Único para la nación de Israel. No hay ningún país en el mundo, en la historia humana, que haya hecho contratos con Dios. O que Dios haya hecho contrato con ellos. Ninguna otra nación en el mundo ha tenido ese contrato. Israel es único. Y la segunda cosa que siempre tenemos que recordar acerca de Israel es que ninguna otra nación ha tenido una cadena de profetas en el transcurso de 2000 años que han tenido un mensaje consistente. Porque estas verdades se han desarrollado a través de los tiempos y todas encajan. Todas vienen de la misma fuente. Todas concuerdan. Simplemente que va dando información adicional. Adicional a lo que ya está, sin echar abajo lo que está, sino añadiéndole para explicarlo más. O sea que lo que da está en aposición, explicando más y más lo que ya se había dado, los detalles. Eso no lo van a encontrar en ningún otro lugar. O sea, no hay una sola religión que pueda hacer eso. Las religiones que existen son cambiables. Por ejemplo, Islam ha cambiado no sé cuántas veces. Cada vez que ellos quieren cambiar algo, pues lo cambian. Este es el nuevo sistema, esto es lo que ahora encontramos, ya eso es lo que hay que hacer. Pero no es así con la palabra de Dios. Eso no lo van a encontrar en ningún otro lugar. O sea que estas personas que hablan acerca de las religiones comparables tienen un gran error. Hay un motivo por el cual existe esta verdad trascendental en Israel que es histórica. Ninguna otra religión puede decir lo mismo. En Deuteronomio 5:3 dice, no hizo el Señor este pacto veriz, ¿verdad?, con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Bueno, está hablando a la segunda generación, le está diciendo estas cosas a ellos. Y de paso nosotros ahora estamos en Abraham, nosotros somos de la fe de Abraham. Y pertenece a nosotros las cosas trascendentales de Dios. ¿Y de qué me refiero? Que el pacto continúa con nosotros si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios, Él te va a bendecir. Estos pactos son de bendiciones. ¿Cómo te va a bendecir el Señor? Bueno, conociéndolo. Ahora se manifiesta de una manera diferente en el Nuevo Testamento, porque ya la ley pues ha sido cubierta por el Señor. Fíjense ustedes lo lindo que es esto. Aquí el énfasis es algo nuevo ha sucedido. Y por eso pues quiero presentarles una diapositiva que es muy interesante. Lo que tenemos aquí es una acción significativa en la palabra de Dios, en la historia humana. O sea que no tiene precedentes. Y es algo que tenemos que recordar en la Escritura. Y por eso siempre les enseño el asunto con un acercamiento de un marco unido. Estas no son cosas aisladas que ocurren. Hay un marco unido y aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva que todos estos temas que se ven a la izquierda tienen un sentido bíblico y todos son unidos. La creación, la caída, el diluvio, el pacto, el llamado de Abraham, el éxodo, el monte Sinaí, la conquista y el asentamiento, que es lo que estamos viendo en estos momentos, el ascenso del reino de David, la era dorada de Salomón. Todos estos son temas unidos, señoras y señores. Es la historia de Israel progresando. Y no puedes ver esto de una forma con una disyuntiva. En otras palabras, no son cosas nada más que ocurren aleatoriamente, sino que están unidas. Son eventos por medio de los cuales Dios está dirigiendo al pueblo. Yo pienso que esta es la manera en la cual necesitamos estudiar las Escrituras. El error radica en pensar en esto como un evento aislado o fortuito. Cuando tú ves la conquista y el asentamiento como un evento aislado y fortuito de la mano de Dios, entonces te pierdes todo el significado previo que viene aquí. Todo el significado previo. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Con la doctrina, el hecho la revelaba. Pues pensarlo con el marco unido los protege en contra de la idea que la religión es un asunto compartamentado. No es unido, no es echado fuera, sino todo tiene que coordinar perfectamente, como le enseña el postmodernismo. Entonces, eso también los protege cuando ustedes escuchen a un maestro en una escuela tomar una actitud deportista acerca de lo que en realidad, de verdad, nosotros no sabemos, que cuando él dice, pues nosotros no sabemos lo que es la historia. Eso es lo que ellos dicen. En realidad nosotros no estábamos ahí, no sabemos de qué se trata la historia. O si están estudiando, por ejemplo, la historia romana, en la cual ellos te dicen, Julio César es una gran persona de esa era y todo el currículo se balancea en los emperadores romanos. Pero yo les digo que eso es mentira. La persona más grande en el Imperio Romano fue nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier historiador que no enseña esto, está enseñando una historia falsa. Jesucristo fue más importante que Julio César. Jesucristo fue más importante que Augusto César, porque ha tenido un impacto que ha sobrevivido al Imperio Romano. Piensen en eso por un momento. El Imperio Romano se derrumbó, pero la Iglesia ha continuado. ¿Se dan cuenta? La Iglesia es de Cristo. O sea que tenemos algo maravilloso. Ustedes se dan cuenta que nosotros no podemos decir eso en los colegios, porque simplemente decir la palabra Dios en un colegio secular es malo. Pero si te atreves a mencionar a Jesucristo, eso sería una hecatombe, pues, porque hoy en día no se puede mencionar a Jesucristo en esos lugares, aunque hay lugares que sí lo hacen. Pero hay colegios seculares que si lo hacen, los anticristos salen inmediatamente como cucarachas de los escombros, pues. O sea que lo que les estoy diciendo es algo muy interesante que tenemos que ver. Que en cualquier curso de una escuela gubernamental, lo que tenemos es un currículo revisado por liberales para tratar de ocultar la revelación divina, que trasciende todas estas cosas que ellos están enseñando. Bueno, aquí paramos por el momento. En la próxima clase vamos a continuar. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas maravillosas que diseñaste para nosotros en la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.